Sé de los fantasmas que habitan en ti, del pozo frío y oscuro del que no logras salir, de los cristales atravesando tu garganta gris, y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir.
La ilusión puede volver, algo, frases de una canción que nos dicen que te agarres a la vida. Hoy estamos celebrando el Día Mundial, el Día Internacional de la Salud Mental, y como cada lunes en este humilde programa tenemos a una voz que nos despierta y nos saca las dudas que muchas veces tenemos, y especialmente en un día tan importante, en un día que debe de ser diario, no solamente el 10 de octubre, que todos tengamos en nuestra cabeza y en nuestra mente que hay algo muy, muy importante como la salud mental. Acabamos de hablar con Encarna Camacho y ahora, como cada lunes, lo hacemos con nuestra amiga Lourdes Toscano. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, encantada de tener este ratito contigo en tu espacio, humilde, como has dicho, pero bueno, y muy importante, ¿no? Yo diría que humilde, pero que muy importante para poder dar voz, ¿no?, a nosotros, que nos pueda permitir poder comunicarnos, y sobre todo también en un día tan importante como hoy, ¿verdad?, de la Día de la Salud Mental, ¿no?
Hoy tenemos que agarrarnos de forma especial a la vida. Qué importante es, y los pasos que va dando la sociedad en relación a este asunto, pero aún, como hablábamos con Encarna, la salud mental, Lourdes, sigue siendo la hermana pobre del sistema sanitario, aunque poco a poco esto tiene que cambiar por necesidad, porque a medida que va avanzando la sociedad, se van incorporando muchísimos factores que pueden alterar, y de hecho lo hacen, nuestra salud mental, Lourdes.
Efectivamente, es muy, muy, muy complicado, que seguramente lo habéis comentado y con la compañera, y es muy difícil, ¿no? Por muchos motivos, Santi. Fíjate que yo lo he titulado a este Día de la Salud Mental, apoyar, comprender e integrar, ¿no? Porque viendo los datos que sabemos que han aumentado, ¿no?, las demandas, sobre todo en la población infanto-juvenil, los niños más pequeños, y también en la pre y adolescencia, hay unos datos que siempre son abrumadores para nosotros, pero sí, es que ahora mismo la incidencia es mucho, mucho más elevada, y con situaciones de alto impacto, ¿no?, de intentos de suicidio, autolisis, etcétera, etcétera, que la verdad es que cada vez hay más casos, ¿no? También hay un aumento de los psicofármacos, ¿no? Cada vez hay más personas con la medicación.
Eso te iba a comentar, Lourdes, sí. El índice ha subido enormemente de personas que de forma habitual y como tratamiento, no sé si de por vida o no, pero al menos como tratamiento temporal, están tomando medicación.
Sí.
Eso no es nada lógico, ni no sé. ¿Qué está pasando?
Medicación, efectivamente, ha aumentado, se sigue tomando medicación, hay muchas personas con la medicación, y muchas veces mantenida en el tiempo, pero mucho tiempo, ¿no? Es algo como que casi permanente algunas veces, o te llegan a la consulta pues con esa medicación, pues ya no solamente a lo mejor ahora que hay un alto, ¿no?, mayor incidencia y que es necesario pero también personas muy medicadas, ¿no? De mucho tiempo también, y que ahora, pues claro, debido a muchas situaciones, lo que hemos sufrido, etcétera, etcétera, y otros aspectos, pues a lo mejor necesitan con esa medicación un poco más, ¿no? Entonces, o cambiar, ¿no? Es decir, es muy complicado, pero lo curioso también es que España va en cabeza, ¿no? Por así decirlo, en el consumo de psicofármacos.
Sí.
España va por delante de otros países, ¿no? El primero, pero en esto, que yo creo que no tiene que ser muy positivo, ¿no? Ser el primero en este tipo de casos, ¿no? Por consumo de psicofármacos, por un aumento de la demanda en salud mental. Y por, entre otros muchos aspectos también, porque me imagino que lo habéis comentado, el escaso número de profesionales que hay para poder atender, ¿no? Desde la parte pública, por supuesto, y por supuesto también en la parte privada, donde estamos también nosotros trabajando, ¿no? Pero que hay mucha demanda y a veces la atención no se puede hacer con la premura, ¿no? Con todo lo que, la brevedad que nos gustaría y la calidad con la que nos gustaría, ¿no?
Apoyar, comprender, integrar, no sé si por este orden o da igual el orden, el caso es que debemos de apoyar mucho más, comprender desde el primer momento y la integración. Lourdes, la integración, todas las palabras tienen la misma validez, pero yo creo que en la integración van muchísimos flecos que pueden aliviar absolutamente todo, porque yo no sé tú si como profesional que eres de la salud mental, si crees que esta sociedad, evidentemente ha avanzado mucho desde que se ocultaban este tipo de enfermedades en los siglos pasados, pero si estamos a la altura de lo que requiere, te hablo de la sociedad, si la sociedad está a la altura de lo que requiere mirar y comprender e integrar a este sector importante que nos acompaña, no lo sé.
Pues un poquito más, pero no lo que nos gustaría, aún siendo una sociedad muy avanzada en muchos aspectos, ¿no? Sí. Entre ellos la tecnología, ¿no? Pero yo creo que como calidad humana queda mucho todavía que continuar, que
trabajar. Encarna nos decía incluso hasta en los colegios. Desde muy pequeñitos es importante también la preparación de los docentes en este sentido para que puedan detectar pronto, lo antes posible, cualquier problema que cualquier crío pueda tener.
Efectivamente.
No sé si estás de acuerdo.
Perfectamente, porque es lo que iba a decir, que aquí estamos hablando ya de cuando hay patología, cuando hay trastornos, cuando sobre todo ahora se está haciendo muy visible gracias a la visibilidad de muchas personas, sí, famosos, entre ellas, nos hace que se normalice, ¿no? Y que acudir a un profesional de la psiquiatría o de la psicología está bien, ¿no? No es que todo contrario, ¿no? Porque hay mucho estigma, que también lo habréis comentado,
sí,
y sobre todo también, y sigue habiendo. Por eso, contestando a tu pregunta, ¿no? Ahora,
sí,
que, ahora te continúo, y contestando, ¿no?, un poquito a lo que me has dicho desde pequeño, ¿no? Es fundamental, porque no hay que esperar a que se desarrolle o que,
claro,
se convierta en un trastorno. Podemos prevenir, y aquí en España, digo en España en general, porque yo sé que en otras, fuera un poquito, ¿no?, en otras culturas y demás hay más cultura preventiva de salud, aquí un poquito más en la parte médica, pero en la parte de la psicología, si ya se resiste uno a acudir al psicólogo porque pensamos que acudir al psicólogo es de locos,
claro, claro.
Entonces no podemos hacer nuestro trabajo y muchas veces, pues bueno, nos seguimos encontrando con esa creencia de que acudir a un profesional de la psicología, de la salud mental, es estar loco. De hecho, te lo siguen diciendo en consulta, me lo siguen diciendo, me dicen, oye, yo no estoy loco para ir a tu consulta, he venido aquí por obligación, por un médico y tal, pero no quiero venir, no quiero estar, no quiero escucharte, no creo en vosotros. Eso lo escuchamos casi a diario, yo escucho clínicamente.
Muy triste, ¿eh?
Y tienes que estar defendiendo tu profesión, intentando ayudar a esa persona, hacerle ver que no es así. Y gran parte de nuestro trabajo, antes que intervenir, evaluar y poder ayudarle, tenemos que estar resistiendo barreras,
claro,
para que esa persona se dé cuenta que no, que somos profesionales, que no es así lo que piensa, que por favor, ¿no?, que nos escuche, que podamos iniciar, ¿no?, un proceso, ¿no? Entonces, claro, desde pequeño es muy importante, porque si se puede evitar, ¿no?, que llegue a más, a una conducta de riesgo, por ejemplo, los más jóvenes, que se llegue a somatizar, que se lleguen a crear ya, pues, oye, algún que otro trastorno, la ansiedad y la depresión, que sabemos que son muy habituales y que ha crecido la demanda actualmente, ¿no? Entonces, si eso, los profesorados, toda la parte educativa y todos estamos más con mayor conocimiento y esa preparación, pues lógicamente se puede intervenir antes y se pueden evitar, ¿no?, otras situaciones pues de mayor riesgo, ¿no? Y fíjate, habías dicho antes apoyar, sí, comprender, que va antes integrar, que las palabras, ¿no? La palabra estar loco, ¿no? Por ejemplo.
Sí, eso te iba a decir, porque hay palabras que duele, que hacen daño, que la gente al decirlas no asume el resultado que va a tener en esa persona.
Efectivamente, entonces hablabas de integrar, para poder apoyar y por supuesto comprender, ¿no? Por eso he dicho yo al principio que gracias a ti, gracias al espacio, gracias a cada uno de todos vosotros, de los compañeros que nos permitís hablar en la radio para poder ayudar a comprender, ¿no?, y hablar de la salud mental, ¿no?, y sobre todo también hoy, ¿no?, que es su día, ¿no?, e integrar, porque ¿cómo podemos integrar si todavía, y nos encontramos con situaciones en donde las personas utilizan la palabra loco o la palabra loca para dirigirse a alguien, ya no solamente que me digan a mí que yo estoy loca como profesional de la salud mental, pero que se dirijan a alguien que tenga un problema, ¿vale? Claro. O que tenga un trastorno, ¿no?
Claro.
Entonces yo creo que hay que empezar también por ahí, no empezar, sino seguir trabajando por ahí para poder integrar a todas las personas que bueno, que estén atravesando una situación determinada, dolorosa, un sufrimiento.
A veces no medimos las palabras, etcétera. A veces no tenemos la mínima delicadeza, conociendo o sin conocer a esa persona, y somos capaces de hablar cometiendo verdaderas barbaridades. Yo creo que esto es importante, Lourdes, decirlo, porque hay que cambiar las formas de expresión. Igual que hay que cambiar el pensamiento y apoyar mucho esto, también hay que cambiar la forma de expresión, que, como dije al principio, arañan mucho. Hay un porcentaje importante también de la población, y esto hay que tenerlo especialmente pendiente, que son ultrasensibles, además diagnosticados. Tienen un nombre, probablemente tú lo sepas y yo no, pero que tienen una sensibilidad extrema, y muchas veces ese daño puede ser una gota que colme el vaso, y sin darnos cuenta hacer algo que nos podamos arrepentir.
Efectivamente, la palabra, y gracias también a este espacio que yo creo que en nuestro espacio vamos a hablar de las palabras que nos afectan más y aquellas que nos pueden ayudar a nuestra salud mental, y cómo poder conocer su verdadero significado. Se entiende el significado en algunas, no se utiliza correctamente, y en otras, cuando lo utilizamos, que aunque a algunas personas le parezcan una broma, no lo es.
No lo es.
Porque a una persona que lo que está sufriendo le hace sentir más aislada,
claro,
le hace sentir diferente, le hace sentir que no tiene derecho a la vida. Por eso muy bien la canción del principio, agárrate a la vida, agárrate con fuerza, porque ya no solamente es lo que está sufriendo esa persona, ¿vale? Que hay que conocer su historia, qué historia hay detrás de esa persona, cómo está sufriendo esa persona, qué le ocurre, sino también que cómo le aceptan o no le aceptan a su alrededor, o la sociedad, o en su contexto, ¿no? A veces el no poder tener una vida, digamos, de trabajo, de una relación de pareja, de tener unos amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces decir, oye, tú estás loco, aquel de allí está loco, aquel está loco o loca, tú no eres normal. Son frases que se utilizan casi a diario y que hacen muchísimo daño, y hacen que esa persona se refuerce más en su aislamiento, en no pedir ayuda, y en que pueda tener conductas de riesgo.
Y yo te voy a cerrar un poquito el círculo, porque si en todos los círculos es peligroso y es verdaderamente denigrante, hay un círculo donde ahí la sensibilidad que tenemos que tener es extrema, que son los críos, que son los adolescentes. Bueno, raro es el día que no vemos en cualquier informativo, o en las redes sociales, o en los periódicos, agresiones, bullying, que luego terminan un porcentaje, desgraciadamente, en suicidio. la gente joven con trastornos mentales ha aumentado a un 70%. A ver, ¿qué le está pasando a esta sociedad? ¿Debemos de atacar el problema de base? Por eso hablaba y hacía tanto hincapié en las escuelas. Porque ¿qué es lo que nos está pasando? Está claro que la sociedad avanza. La sociedad avanza hacia un camino y no podemos cambiarla de ese camino. Pero sí podemos hacer algo para, no sé, para salvarnos de esta quema tan horrible que está pasando.
Pues yo creo que uno de los aspectos importantes es comprender. Comprender que la salud engloba la salud mental. Que a veces sin salud mental no tenemos salud física.
Claro, claro, ¿vale? Así de fácil,
así de sencillo o de difícil. Es que las personas, cuando vamos al médico, pensamos pues nuestro cuerpo. Oye, mira, me duele aquí, me duele allí, tengo esto. Oye, que es muy importante, que no estoy diciendo lo contrario. Pero cuando no me encuentro yo bien conmigo misma en mi interior, ¿por qué no voy al profesional?
Claro.
Qué tontería, es que me van a decir que no entiendo, que no sé, que a lo mejor es que soy débil, que soy vulnerable, que no sé afrontar mis problemas, que no es nada de eso. Que el cuerpo reacciona de una determinada manera cuando sufrimos y que si lo conocemos podemos prevenir y evitar muchas cosas que se conocen cuando están o cuando acuden a un profesional y lo podamos explicar, ¿no? Con corrección, ¿no? Entonces, comprender, tener mayor conocimiento, estar más abierto, ¿no?, a lo que es la palabra salud mental. La salud emocional es una salud emocional, psicológica, social. Esto engloba muchos aspectos, pero si no estamos bien, tampoco hay salud física.
Claro.
Tampoco lo hay, ¿no? Entonces, queda mucho que trabajar. Y hay muchos aspectos, pero hay uno que no sé qué pensarás tú, Santi, que nos hace muchísimo daño y que eso lo vemos en los más jóvenes, principalmente, y que a raíz de ahí están también, no digo que eso sea la causa principal, pero que es verdad que no ayuda cuando no se utiliza correctamente, que son las redes sociales. Las redes sociales, estamos viendo un mundo ideal.
¡Qué peligro, Dios!
Es el mundo ideal, el mundo donde todo va súper bien, súper guay y la gente súper guay. Y tienen mucho dinero y salen en no sé qué y salen con las mejores prendas y todo eso en una mente joven
que todavía no está hecha, que está haciéndose.
Efectivamente, es creíble. Y una palabra negativa por las redes sociales que se comparte a los 2 segundos, esa persona se quiere morir, literalmente. ¿Cómo voy a salir a la calle? Mira lo que han dicho de mí, a mí me lo enseñan en consulta. Eso coarta
la vida de cualquier persona. Es increíble lo que me estás comentando, pero es así de triste, pero es de real también.
Efectivamente, y entonces a veces eso, que tú imagínate que ya nos hemos hablado de toda la vida, ¿no? Cuando alguien ha dicho un comentario, un amigo nos ha dicho no sé qué, nos hemos enfadado, hay que ver por qué me dices eso, pues vamos a aclararlo. Hoy no, hoy te bloqueo por las redes sociales y lo hago público. Es como si cogiéramos ahora un diario, una revista, y aparece ahí mi cara, y todo el mundo lo lee y tú dices, ¿esto qué es, por favor? Pues es lo mismo, pero eso es a diario, por las redes sociales, y ahora te bloqueo, y ahora te digo, y ahora no sé qué. Y eso es unas 24 horas, entonces eso hace mucho daño.
Un problema que al final puede causar un daño, tú como profesional lo evalúas, un daño que puede ser muy, 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 muy importante, sobre todo en estas edades.
En las edades más vulnerables. Yo veo a gente muy joven, desde que son muy pequeñitos, pero que ahora con las redes sociales, que te vengan con 9, 10 años, 11 años, manejando las redes sociales, a veces accediendo a donde no deben de acceder. Yo no digo que sean correctas, pero para hacer un buen uso. Pero no, para otros muchos aspectos, que hace mucho daño, porque ellos no están preparados todavía para lo que hay detrás de las redes sociales y según qué tema. Entonces, ahí ya, pues bueno, ahí es un factor de riesgo ya, y vuelvo a repetir, cuando no se hace un uso correcto, a veces de las redes sociales, a veces por un mensaje sale publicado algo, cuelgan un vídeo, es que además lo que vemos en la tele a diario es que aumenta esa agresividad, aumenta todo ese tipo de situaciones y está aumentando en los jóvenes, que por eso está ahora mismo una llamada de alarma, ¿no? De decir, oye, que los más jóvenes son los que ahora mismo están haciendo más demanda.
Claro, y son los más débiles de la baraja ahora mismo, ¿eh? Es el eslabón más débil, siempre lo ha sido, pero cuando esto sucede, y a fin de cuentas, te iba a decir estos ataques, a fin de cuentas, no deja de ser ataque a la personalidad o ataques a la personalidad de alguien que se está haciendo poquito a poco y que ve los youtubers y ve en las redes sociales, en estas plataformas que te ponen muchísimo más guapo y más delgado y luego pues no tienen, les falta ese valor para salir a la calle y enfrentarse con la realidad, porque estamos haciendo un mundo, como decías, demasiado irreal, ¿verdad, Lourdes?
Irreal, sí, es un mundo irreal. Entonces, cuando ocurre algo, te tienes que defender, tienes que salir, tienes que hablar con una persona que está enfadado contigo, qué tal, dentro de la normalidad, como hemos hecho siempre.
Siempre.
Pues hoy en día, pues no, hoy en día a través de la tecnología escribo mensajes, no hablo, no me comunico y en vez de hablar publico y lo hago en negativo. Entonces, claro, bueno, aquí hay un mundo detrás también ahora en las relaciones de pareja, muchos problemitas que estamos viendo ya clínicos, ¿no? En clínica, sí. Y después se convierten en otro tipo de problemas ya de, como hemos dicho,
mayor
que
entidad.
Pueden llegar a ser mayores, ¿no? Entonces, es muy complicado, pero la palabra, como decías antes, Sandy, es que es muy importante. Cuando hablamos, comunicamos, las palabras mueven emociones. No es una palabra que digo porque sí, porque se me ha antojado. Las palabras mueven emociones, sean positivas o sean otro tipo de palabras, atraen recuerdos. Iba a decir una palabra, decían, sean positivas o sean negativas, porque atraen recuerdos, nos hacen olvidar a veces cosas que nos han pasado, o quizás no, o quizás nos hacen revivir situaciones, ¿no? O pueden influir, como bien decías, en nuestra vulnerabilidad del momento, en la fragilidad que a lo mejor nos encontremos pasando una situación emocional complicada. Hacernos recordar lo que no tenemos, la dificultad de atravesar nuestra propia realidad, nuestro afrontamiento, el cómo hacemos las cosas. Es decir, una palabra que siempre necesitamos ese apoyo, ¿no?, de los demás, esa comprensión, pero cuando estamos mal y estamos sufriendo todavía, se hace más esa necesidad, que es una necesidad del ser humano, fundamental y básica y clave, ¿no?, para poder desarrollarnos. Somos seres sociales, entonces yo creo que hay que cuidar muchísimo nuestro lenguaje, y si avanzamos, hay que saber qué decir y también aquello que no debemos de decir y en qué momento, y según la persona con la que tengamos delante. Al final
yo te iba a decir la responsabilidad que tienen o que tenemos la gente que utilizamos una plataforma para que nos escuchen los demás, de una u otra forma, aún sin ser muy conscientes, somos creadores de opinión. Te digo, no es lo mismo trabajar en Radio Nacional de España, donde te pueden escuchar no sé cuántos miles de oyentes, que aquí, pero a fin de cuentas, pues también manejamos un margen donde tenemos que ponernos delante de un micrófono y tenemos que utilizar palabras. Y hay que ser muy extremadamente delicado a la hora de utilizarlas. Lo que a mí me mueve la conciencia y me rayan las tripas es cuando escucho expresiones en, por ejemplo, el máximo estamento político, Congreso de los Diputados, donde son plenamente conscientes de que sus palabras, además de su opinión, van a ser portada en periódicos y en informativos, y que lo va a escuchar millones de personas. Pero sin embargo, ellos, que tendrían que tener un respeto absoluto y ejemplar, son los primeros que deshacen la baraja y no dan ejemplo, Lourdes. Las cosas como son.
Sí, sobre todo lo que, como bien ha dicho, se utilizan los medios, ¿no?
Cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad, claro. La sociedad tiene la suya, pero la gente que nos ponemos delante de un micrófono, la gente que tiene, o que los youtubers, la gente que tiene un medio y que te ven o que te escuchan, los políticos, fíjate, porque además deben de dar ejemplo de muchas cosas, y son los primeros que fallan, ¿eh?
Sí, es que el lenguaje, como yo digo, hay que cuidarlo y hay que saber también utilizarlo, ¿no? Y entonces, lógicamente, toda persona que sea pública en función de su profesión personas como, por ejemplo, vosotros los periodistas, nosotros en consulta, aunque no seamos públicos, nosotros aquí tenemos la responsabilidad de la palabra.
Claro.
En función de cómo hablemos, qué decimos, qué no decimos, ya no es la parte técnica que conozcamos, ¿no?, el caso,
claro,
y qué tenemos que hacer, no, eso está ahí, está en los libros, eso ya lo hemos estudiado, eso ya lo sabemos, no, en función de la persona que tengo delante, qué digo, qué no digo, cómo lo digo, qué tono de voz utilizo, porque eso va a hacer que la persona pueda adherirse a un tratamiento, querer luchar por salir de la situación en la que se encuentra, motivarse o resistir o quizás...
O todo lo contrario, si se hace mal.
O todo lo contrario, efectivamente, tenemos una gran responsabilidad.
Claro.
Entonces la palabra es mucho y hay que cuidarla y hay que aprender de ella. Y yo creo que cuando podemos estar, ¿no?, de poder dar ejemplo como es más público, como nosotros, como a través de un micrófono... yo creo que tenemos que ser conscientes también de ello y visibilizar la importancia que tiene el lenguaje de cara a la sociedad y de cara a las personas que nos escuchan. ¿Te acuerdas, Santi, que nosotros estuvimos también juntos durante la pandemia?
Sí.
Y nosotros también hablábamos de la palabra, porque cuando empezó todo, yo te decía, por favor... Es que poner la tele te entran ganas de esconderte debajo de la cama.
Sí,
porque todo era, ¡uy, horror, por Dios, ha subido, míralo! Las fotos, las imágenes, tú decías, por favor, ¿no? Y venga a ver toda esa situación. Era una manera que tú decías, por favor, yo, ¿vale? Porque dentro de mi profesión, pues más o menos, dices, bueno, voy a utilizar mis propias herramientas.
Claro,
¿no?
Claro.
Que no quiere decir que no tuviese miedo, pero... una persona que está ahí viendo las noticias para enterarse, para informarse, para saber qué hacer, te quedabas con un nudo aquí interior en la garganta y con una angustia, porque era escuchar las noticias, era ya directamente decir, Dios mío, se acaba el mundo.
Claro.
Muchas veces incluso también el uso cuando mencionamos parte de un determinado tipo de trastorno, ¿vale?
Sí.
Que ahora vuelvo a repetir que salen pues personajes públicos famosos que lo están pronunciando pues mira, para dar visibilidad y que vean que oye que acuden
esto
a profesionales,
pasa a todo el mundo,
y que hay
claro.
que ir efectivamente. Entonces muchas veces hay noticias, ¿no?, que cuando ha ocurrido algo, vamos a ponerlo así en general, algo negativo, se dice, claro, es que hizo aquello porque tenía tal trastorno. Hizo este otro porque tenía tal trastorno X, ¿no? Vale. También sería incorrecto, porque entonces todo el nombre de que hayan dicho de ese tipo de trastorno, una persona se va a creer que cuando lo vea por la calle le va a pasar algo,
claro,
¿no?
Claro.
Oye, eso es un mundo. Hay niveles dentro de los trastornos, hay gravedad dentro de los trastornos, hay medicación, no sabemos si la persona está medicada, no está medicada, cuál es su historial clínico y médico, psiquiátrico o psicológico, por favor. Ha ocurrido un hecho, ¿vale? Y ya está. Pero no pongamos decir que una persona que tenga tal, pues entonces por eso lo hizo. Entonces ahí ya yo creo que...
En este país eso de vestirnos de juez nos encanta. ¿Sabes?
Sí,
que
es que nos gusta juzgar,
nos gusta
y evaluar, pero sin tener información, conocer realmente un poquito más y lo que debo de decir y lo que no, pero precisamente para evitar, ¿no?, hipótesis, evitar suposiciones, evitar que la persona pueda tener miedo o que una persona que lo padece dice, Dios mío, yo podría hacer eso, yo tengo eso.
Claro.
Y te vienen a consulta y tú dices, ¿qué pasa?, ¿qué ha ocurrido? Yo puedo hacerlo, o sea, si yo tengo lo mismo que salió en la tele el otro día, porque lo dijeron allí en tal programa.
Y ya está.
Claro, entonces yo terminaré haciendo lo mismo, no salgo de mi casa, que me encierren en mi casa.
Claro.
Digo, no. Entonces hay que parece una tontería y que
no,
yo lo cuento
no
así
lo
un
es,
poco.
No lo es para
pero
nada.
Pero no lo es.
Para nada.
No lo es para nada.
Que yo sé que tú tienes un texto por ahí precioso que nos vas a traer todas las semanas y ahora vamos a comenzar por el primero. ¿Lo tienes preparado?
Pues sí. Vamos a hablar de, yo creo que Día Mundial de la Salud y hacer ser más consciente, evitar estigma. Yo creo que la palabra locura, yo creo que tiene hoy su cabida en nuestro espacio, Santi.
Pues si te parece, te pongo la música adecuada. Y cuando quieras, un momento. Cuando quieras.
Que estar loco o loca, sino el sufrimiento de lo inaceptable, del silencio, de la mirada oculta, del no consejo, del distanciamiento, de la perplejidad, de no lo comprendo. ¿Qué es estar loco o loca? Amarte sin límites, comprenderte y apoyarte sin el conocimiento del saber, acompañarte en la oscuridad de tus pensamientos y en las palabras que hablan de ti sin aliento. ¿Qué es estar loco o loca? Desearte un buen caminar para que puedas afrontar tu levantar, que te apoyes en mí, que cojas mi mano para sentir el calor humano, el cariño que necesitamos cuando en nuestro interior podamos sentirnos aislados. ¿Qué es estar loco o loca? Luchar ante la adversidad y ante aquellas personas que de su ignorancia hacen de su vocabulario la radiografía de su personalidad y de su vulnerabilidad, al hacer sentir a los demás diferentes y sin derecho a participar y a recuperar su vida y su ansiada felicidad. Que me llamen loca, sí, a mí, que me llamen loca. Si me dedico a dibujar sonrisas en la adversidad de las personas, que me llamen loca, llámenme loca. Si mi profesión consiste en ayudar a los demás desde la salud mental.
Qué palabras más bonitas, Lourdes, y las perfectas como colofón a un día muy especial, un día que hemos prácticamente dedicado aquí en esta isla de par en par, y me gusta muchísimo que hayas sido capaz de, bueno, pues contarnos una historia tan bonita que espero que a todos y cada uno de nosotros pues nos ayude. Que falta nos hace. Lourdes Toscano, solamente tengo una palabra que te puedo decir, y es gracias. Un millón de gracias, una temporada más y un día más. Gracias, Lourdes.
Gracias a ti siempre, Santi.